Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauca Estéreo. Consultorio jurídico, un espacio para usted.
Saludamos de una manera muy especial a todas y a todos los que están en sintonía de 104.1 el FM Unicauca Estéreo y aquí también a los que nos sintonizan en el programa Consultorio Jurídico, el programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. No se olvide de seguirnos a través de nuestros sistemas electrónicos www.unicauca.edu.co/emisora. A través del Real Audio también, que está funcionando perfectamente, y vaya también a escuchar. Por eso saludamos muy especialmente todos aquellos que abren nuestros podcasts, estos archivos de audio que quedan subidos en nuestra página electrónica www.unicauca.edu.co/emisora-consultorio-jurídico, los podcasts del consultorio jurídico. Damos un saludo muy especial a la emisora Universidad del Cauca en sus 25 años. Este programa quiere unirse a esa celebración de 25 años. El pasado 28 del mes cumplimos 25 años. 25 años de funcionamiento ininterrumpido. A todos los colectivos, a mis compañeros de los colectivos de radio, a los funcionarios que hacen posible que nosotros estemos aquí y a Francisco Fulvio en el Control Master, siempre atento y muy gentil con nosotros para que este programa llegue a ustedes en sus hogares todos los jueves de 7 a 7 y 30 y escúchenos también los sábados a las 11 y 30 aquí en 104.1 FM Unicauca Estéreo. El programa de hoy tiene que ver con una también otra celebración, no una sino otra celebración. Que hace parte también de un programa que hicimos hace unos 15 días acerca del acoso laboral, precisamente con motivo del problema sensible políticamente a la que se vio enfrentado el Defensor del Pueblo. Y ahí en esa oportunidad nos referíamos al acoso laboral, a esas disposiciones del acoso sexual y el acoso y el maltrato laboral. Pues bien, el pasado 23 de enero, curiosamente, la ley 1010 de 2006, pues cumplía 10 años de haberse sancionado. Se sancionó precisamente en enero de 2006 y obviamente esos 10 años dieron motivo para que muchas publicaciones de carácter general, comunicación y de publicaciones científicas, son científicas, publicaciones especializadas en derecho, pues se dieran a la tarea de celebrar estos 10 años de acoso laboral, haciendo entrevistas a personajes, exmagistrados de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que queremos extractar en algunos de ellos que resaltan y por eso pueden acudir precisamente a los documentos de ámbito jurídico en su sección del 23 de febrero al 6 de marzo de 2016, donde hacen un análisis pormenorizado, y también a la página del Ministerio del Trabajo www.mintrabajo.gob.co, donde hay un informe de los 10 años de la ley de acoso laboral, la ley 1010. Este programa hoy entonces tenemos una primera parte donde vamos a hacer ese análisis, vamos a transmitirle ese análisis que hacen de esta ley, y en una segunda parte, después de un corte institucional, vamos a explicar el porqué y cuál ha sido la eficacia de la resolución 652 de 2012 que reglamentó los comités de convivencia que ordenaba crear la ley 10. Imagínense que después de mucho rato, casi 6 años después, apenas se reglamentaba la existencia de los comités de convivencia laboral. Pero ¿a qué debe que algunos expertos consideren que esta ley no ha tenido el impacto que ha generado? Esto permite decir que el impacto no ha sido eficaz desde su perspectiva, porque muchos de los trabajadores no saben cuáles son sus derechos, no saben qué hacer a la hora de sentirse maltratados o acosados en su lugar de trabajo, en su espacio de trabajo, no saben si le van a creer o no le van a creer, no entiende cómo manejar la prueba de la eficacia, y la misma ley tiene algunos vacíos en ese sentido de cuándo y cómo ocurre el acoso laboral. Comencemos por un elemento bastante sensible, que es el acoso sexual. Y la ley contempla 6 conductas configurativas de acoso laboral. Entre ellas, por ejemplo, el reiterado y demostrable maltrato, la persecución, la discriminación, el entorpecimiento, la inequidad y la desprotección en el ámbito profesional, que en el programa, y los invitamos a que vayan al podcast, explicábamos cada uno de ellos y en qué consistía cada uno de ellos, en qué consistía el maltrato, la persecución, la discriminación, el entorpecimiento de la labor, la inequidad en el trato con el trabajador y la desprotección en el ámbito profesional. El alcance de cada una de estas modalidades fue definido precisamente en la Ley 10, indicando las configuraciones, los elementos configurativos de la norma para poder encuadrar ese comportamiento, pero obviamente no hay duda que constituye toda forma de agresión, toda forma de maltrato, toda forma de discriminación en contra de un trabajador se considera acoso laboral por parte de la Ley 10. Pero dentro de ese marco ocurre el acoso sexual, que si bien constituye un delito, no se encuentra incluido de manera taxativa en la Ley 10.10, porque le repetimos, esa figura del acoso sexual no está en la Ley 10, por eso quería nombrarles nuevamente las figuras que constituyen acoso laboral, y las repetimos. Las figuras creadas taxativamente, constitutivas de acoso laboral, que están en la Ley 10.10 de 2006 son maltrato, persecución, discriminación, entorpecimiento, inequidad y desprotección en el ámbito profesional. El acoso sexual, entonces, constituye un delito y constituye un maltrato, pero no está en la Ley 10 como una forma de acoso laboral. Cuando se materializa, entonces, se da dentro de una relación profesional. Uno surge, entonces, aquí la pregunta para los expertos ¿es necesaria su inclusión de forma autónoma o la descripción legal existente en esa ley 10.10 es ineficiente, inequitativa y corta, o se queda corta para esta modalidad de acoso? Algunos de los entrevistados por ámbito jurídico indicaban que la forma de probar el acoso laboral es tan difícil que el trabajador se encuentra casi que desprotegido, casi que no conoce la reacción y la redacción de la ley y no sabe cuál es el momento oportuno para proteger su integridad como trabajador. No obstante, después de 10 años, es importante encontrar una reflexión y sugiere entonces que deben incluirse criterios objetivos con los que se pueda establecer claramente cuándo hay acoso laboral, cuándo hay acoso sexual, y que no se deje a la interpretación subjetiva del funcionario, que tiene que analizarlo. Por eso en la segunda parte de este programa vamos a hablar de los comités de convivencia laboral, que es la primera parte, y allí hay otra crítica. Estos comités, que fueron creados precisamente para dar eficacia a la ley, parece ser que se han convertido en una condición de prejudicialidad para poder ir ante la justicia laboral a imponer en el sector privado y a la procuraduría en el sector de lo público para que sancionen al funcionario. Por eso, la indemnización que se paga en el sector privado como acoso laboral o la sanción como conducta grave que se le impone al trabajador oficial, pues no constituye verdaderamente un acto reparativo para aquel que ha padecido el acoso laboral. Esas son las conclusiones en términos garantistas de la ley, pero es importante establecer algo bien curioso que ha desestimulado, a pesar de que en nuestro programa hace un mes decíamos que las 10 formas de acoso, las 10 formas más frecuentes de acoso laboral en Colombia, en ese programa bastante difundido y bastante sintonizado, pues encontramos hoy día, después de 10 años de vigencia de la ley, una estadística bien curiosa. El Ministerio del Trabajo reporta en su página que existían a 2015 solamente 1069 quejas de acoso laboral y que solo, perdón, en el 2014, y que solo hasta 2015, en todo el año, solamente se presentaron 737 quejas, lo que demuestra en lo que llamamos los abogados un acto ineficaz, una norma ineficaz, es decir, de poca aplicación. Y obviamente esa poca aplicación se debe a esta falta de educación, a esta falta de difusión por parte de los empleadores. Y por qué no, incluso podríamos decir, por falta de los sindicatos hacia sus asociados. Los mismos sindicatos no han constituido comités específicos de asesoramiento a sus socios para saber cuándo hay acoso laboral en una situación específica. Generalmente se limitan a un acompañamiento, a una queja, cuando van al comité de conciliación. Y por eso, en un momentito, luego de estos mensajes institucionales, nos dedicaremos a explicar cuáles son las funciones del Comité de Convivencia Laboral, quiénes lo integran y cuál es su periodo. Y fundamentalmente nos detendremos precisamente en esos 15 minutos que nos quedan a estas 10 funciones del Comité de Convivencia Laboral que debe existir en todas las entidades que tengan más de 10 trabajadores o que tengan filiales en otro lugar. Vamos entonces a unos mensajes institucionales y seguimos aquí en Consultorio Jurídico, el programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales.
Para escribir una nueva historia, si en tu casa son violentos contigo, llama a la línea gratuita nacional 018000-918080. Por las buenas, sí aprendo.
Ética universitaria, una construcción colectiva para el bien de todos.
¿Por qué interesarse por una ética universitaria?
El ser universitario requiere de un compromiso en el ejercicio de la libertad con responsabilidad. La libertad y la conciencia en nuestras acciones nos hacen responsables de sus consecuencias. Por lo tanto, la autonomía debe acompañarse de un ejercicio ético, individual y colectivo.
Cada uno de nosotros será justo en la medida en que haga lo que le corresponde. Sócrates.
Hay situaciones dolorosas que dan mucha rabia, pero ¿cuánto nos ha servido el rencor y la venganza? Respira y piensa antes de actuar. Todos queremos una Colombia que respira paz. Soy Carlos Hernández, protagonista de la película Mateo, y quiero a una Colombia que respira paz.
Una campaña de las Naciones Unidas en Colombia.
Unicauca Estéreo, siempre a tu lado. Busca en Google Play Store Unicauca Estéreo y descarga nuestra aplicación.
From the University City, Popayán, Colombia, you are listening to Unicauca Stereo 104.1.
Seguimos en Consultorio Jurídico, el programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Vamos a hablar entonces de la resolución 652 de 2012 y su resolución reglamentaria o modificatoria, la resolución 1356 de 2012, que modifica tres artículos de la resolución 652. Comencemos por la resolución que modifica la integración. El Comité de Convivencia Laboral debe estar conformado por dos representantes del empleador y dos representantes de los trabajadores. En aquellas instituciones que tengan menos de 20 trabajadores, esto es cuando hay más de 20, en aquellas que tengan menos de 20 trabajadores, será un integrante del empleador y un integrante de los trabajadores. Lo cual no opta para que las mismas entidades se pongan de acuerdo entre empleadores y trabajadores si quieren designar un número mayor de representantes. En todo caso, siempre será paritario e igualitario por las partes empleador y trabajadores. La función o las características o calidades de cada uno de los miembros es que sean respetuosos, imparciales, tolerantes, serenos, confidenciales en los temas que estén trabajando, reservados en el manejo de la información que les llegue por conocimiento de su función y fundamentalmente con un alto criterio ético. Y asimismo tendrán habilidades de comunicación asertiva, liderazgo y resolución de conflictos. Los comités de convivencia laboral en entidades públicas y empresas privadas deberán conformar un comité por empresa y podrán voluntariamente integrar comités de convivencia laboral adicionales de acuerdo con su organización interna por regiones geográficas o departamentos o municipios en el país. Y este comité deberá reunirse cada 3 meses y sesionará con la mitad más uno de sus integrantes y extraordinariamente, cuando se presenten casos que requieran su inmediata intervención, podrá ser convocado por cualquiera de los integrantes de ese comité. Y obviamente había un plazo hasta el 31 de diciembre para que las entidades públicas y privadas pusieran en funcionamiento estos comités. El periodo de los comités de cada integrante será siempre de 2 años. ¿Y qué es lo que deben hacer? ¿Cuáles son las funciones de estos representantes de las partes, empleadores y trabajadores? Recibir y dar trámite como primera función de las quejas presentadas en las que se describa la situación que pueda constituir acoso laboral, así como las pruebas que las soportan. Pero ya vemos que muchos trabajadores no reciben el acompañamiento de sus sindicatos y si lo reciben, pues hay una escasa asesoría y que de la parte de los empleadores, pues existe también una actitud un poco omisiva en términos de la eficacia de los comités porque le dejan toda la carga al trabajador de aportar la prueba, que soporta su queja. ¿Y qué es una queja? Pues un escrito en donde usted, amable trabajador, le relate al comité, qué fue lo que le pasó en su sitio de trabajo, cuál es el suceso que constituye o que considera usted que es un acoso laboral. Segunda función, examinar de manera confidencial los casos específicos o puntuales en los que se formule la queja o reclamo, que pudieran tipificar conductas o circunstancias de acoso laboral al interior de la entidad pública o la empresa privada. Tercero, escuchar a las partes involucradas de manera individual sobre los hechos que dieron lugar a la queja. De manera individual, no como algunas empresas lo hacen, que citan a las partes a una especie de careo ante el comité. Ese no es el mecanismo, porque muchas veces es el superior jerárquico el que está haciendo el acoso y va a su jefe ante los 4 integrantes y va el trabajador dizque a evaluar y a recibir sus declaraciones. La norma dice escucharlos de manera individual, separadamente, por favor, no en el mismo salón, como muchas veces hemos encontrado en algunas de las pesquisas que hemos realizado y en las cuales en algunas de ellas hemos participado y hemos tenido que solicitar que el jefe salga del lugar para que el comité lo escuche y así sucesivamente. Obviamente, el trabajador no puede o no debe ir acompañado de un abogado a este comité. Se trata de un comité de convivencia, de acercamiento, de asesoría si se quiere, pero en muchas ocasiones es necesario acompañar a ciertos trabajadores porque es tal el temor y el acoso que se siente desprotegido. Cuarto, adelantar reuniones con fines de crear un espacio de diálogo entre las partes involucradas, promoviendo compromisos mutuos para llegar a una solución efectiva de la controversia. Es decir, que una vez escuchado separadamente, ahora sí se hace la reunión conjunta para que allí en esa situación se promueva por parte del comité y no las partes a fórmulas de arreglo para solución efectivas las controversias. Y es por eso que estos comités muchas veces desestimulan al trabajador para ir a quejarse, porque no asumen posiciones claras en temas de protección laboral o protección reforzada laboral en los casos en que esa figura deba aplicarse. Quinto, formular un plan de mejora concertado entre las partes, un plan de mejora, no una negociación. El comité debe diseñarlo para construir, renovar y promover la convivencia laboral, garantizando en todos los casos el principio de confidencialidad. Sexto, hacer un seguimiento a los compromisos adquiridos por las partes involucradas en la queja, verificando su cumplimiento. Es decir, el comité elaborará un plan, una guía para saber que se mejoren las relaciones y vigilar que esto se cumpla. Séptimo, en aquellos casos en que no se llegue a un acuerdo entre las partes, no se cumplan las recomendaciones formuladas o la conducta persista, el Comité de Convivencia Laboral deberá remitir la queja a la Procuraduría General de la Nación, tratándose del sector público. Y en el sector privado, el comité informará a la alta dirección de la empresa, cerrará el caso y el trabajador quedará en libertad de presentar la queja ante el inspector de trabajo o demandar ante el juez laboral competente. Esto es muy importante, esta función séptima, porque en ocasiones parece ser que asumen el dicho popular de que los trapos se lavan en casa, que es mejor no sacarlos. Pero muchas veces eso es lo que ha desestimulado, y esa es la estadística que se encuentra, que apenas en el 2015 en el territorio nacional solamente habían quejas de 737 trabajadores. Una cifra muy pírrica, muy inferior al alto número de empleados que tiene esta comunidad y que tenemos a nivel nacional. Son muchos los trabajadores oficiales, son muchos los trabajadores privados, y pareciera ser que tenemos un paraíso laboral en Colombia, porque 737 quejas, pareciera que aquí no pasa nada en las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores, entre jefes y subalternos. Octavo, presentar a la alta dirección de la entidad pública o la empresa privada las recomendaciones para el desarrollo efectivo de las medidas preventivas, lo que llaman algunos ambiente laboral sano, y correctivas de acoso laboral, así como el informe anual de resultados de la gestión del Comité de Convivencia Laboral y los informes requeridos por los organismos de control. Noveno, hacer el seguimiento y el cumplimiento de las recomendaciones dadas por el Comité de Convivencia y las dependencias de gestión del recurso humano y salud ocupacional de las empresas e instituciones públicas y privadas. Volvemos otra vez a esos programas que algunas instituciones dicen: tratémonos bien, hagamos un ambiente laboral sano, miremos que las cosas no sean tirantes en el ambiente laboral porque hay estrés laboral. Y pareciera ser, vuelvo y lo repito, este programa quiere resaltar de que sí existen recursos a los trabajadores para que se quejen ante el comité, de convivencia laboral de las entidades públicas y privadas. ¿Y a través de cuál resolución? 652 de 2012. Décimo, última función, elaborar informes trimestrales sobre la gestión del comité que incluya estadísticas de las quejas, seguimiento de los casos y recomendaciones, los cuales serán presentados a la alta dirección de la entidad pública o la empresa privada. Sería muy interesante revisar en cada empresa, en cada institución, y por qué no incluso también a través del alma mater universitaria, cuál sería la estadística que tiene el Comité de Convivencia Laboral. Aquí damos esta instrucción y esta educación de que usted, amable oyente que es trabajador, tiene un recurso que es la ley 1010 de 2006 para que no lo maltraten en su sitio de trabajo. Y tiene una resolución que es la 652 de 2012 que le dice cómo hacer y cuál es el organismo que debe acudir en su empresa para que le preste esa ayuda, esa asesoría y trate de solucionar el problema del acoso laboral. Porque si a usted lo están incluso abandonando como la forma de acoso laboral que ya habíamos citado, desprotección profesional en el ámbito laboral. Y lo decíamos en un programa, ¿qué es esa desprotección? Hombre, que no lo manden a un curso de capacitación para que usted ejerza mejor su labor, que lo dejen atrás y no le permitan avanzar en el trabajo, avanzar en el cargo, que es la famosa inequidad. El principio de aspirar al cargo superior a través de no promoción automática, tampoco se trata de eso, pero sí que le den la oportunidad de que usted pueda ascender en el cargo y no que traigan a un extraño para que ocupe el cargo vacante que es su compañero y que era de mayor categoría y de mayor ingreso salarial, incluso estando usted debidamente capacitado o habiéndose profesionalizado. Eso es importante tenerlo en cuenta, de hacer esa estadística. Por eso les repetimos entonces, ley 1010 de 2006, que cumplió 10 años de acoso de la vigencia de la ley sobre acoso laboral en Colombia. Una resolución, la 652 de 2012, que establece 10 funciones de los comités de convivencia. Recordamos entonces que esos comités de convivencia básicamente están conformados por 4 funcionarios, eso dice la resolución, 2 por parte de los trabajadores, 2 por parte del empleador, y que pueden tener más integrantes si las partes así lo prefieran. No lo olvide, aquí en 104.1 el FM, Consultorio Jurídico, programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Con ustedes, Jacob Cuellar, y no se olviden, síganos todos los jueves y también los sábados a las 11:30 de la mañana aquí en 104.fm y feliz 25 años Unicauca Estéreo. Muchas gracias.
Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauca Estéreo. Consultorio Jurídico, un espacio para usted.